Abrimos por primera vez esta temporada la tertulia de humanidades que llega a Islandia gracias a la colaboración de Euskub Ikaskuntza. Y lo hacemos mirando hacia esa institución porque pasado mañana viernes dará comienzo en Bayona el 18º Congreso de Estudios Vascos que se va a desarrollar en las distintas capitales vascas hasta el 23 de noviembre, cuando culminará en Oñati, localidad donde también se celebrarán los 100 años de la fundación de la entidad que lo organiza, Euskub Ikaskuntza.
En el 18º Congreso de Estudios Vascos se condensan las reflexiones y los trabajos desarrollados durante los últimos años por cientos de personas del mundo académico, instituciones, agentes sociales y culturales y ciudadanía de todos los territorios en torno a cinco grandes temas considerados cardinales para la Euskal Herria del siglo XXI. Sobre el primero de esos temas, que será abordado este viernes en Bayona, vamos a hablar a continuación con una invitada que nos va a presentar ya nuestro hombre en La Habana, que diría Graham Greene, nuestro querido Juan Aguirre, que está con nosotros por primera vez tras el largo verano. Hola, Juan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Félix, Quique.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Se me ha hecho largo este.
Y a nosotros,
no tenerte aquí cada 15 días.
Sí, y ese momento ya basta de vacaciones, por favor.
Has hecho bien.
Volvamos a trabajar. Yo, bueno, además, ardía en deseos de hablar precisamente del tema de hoy.
Claro, claro que sí. A ver, preséntanos a nuestra invitada, entonces.
Bueno, pues entonces, vamos a hablar del Congreso de Estudios Vascos, que me habéis dicho muy bien, que se inaugura este próximo viernes, con la responsable del proyecto Imaginando el Futuro, la sociedad que queremos, la sociedad que tendremos, que es una de las áreas de este congreso. Se trata de un proyecto de reflexión colectiva en torno al futuro de la sociedad vasca en el horizonte de mediados de este siglo y que toca aspectos tan importantes como el envejecimiento, la demografía o la transmisión del conocimiento en la era digital. Bueno, y se trata de nuestra compañera Coro Muro Arriet. Arratsaldeon, Coro.
Arratsaldeon.
Hola, Coro.
Hola, Quique. Hola.
Hola.
Bueno, pues mira, para empezar, Coro, te vamos a pedir que hagas una panorámica general sobre este 18º Congreso de Estudios Vascos para que podamos tener una idea de conjunto de lo que Euskub Ikaskuntza propone con su organización. Una visión breve, por supuesto, pero revisando todo más o menos.
Pues me lo pones un poco difícil porque...
Hay mucho, ¿verdad?
Claro, claro, porque son cinco sesiones de congreso, más la sexta sesión de congreso, que es en Oñati, un poco las conclusiones. Y bueno, pues lo podría resumir diciendo que en los últimos años Euskub Ikaskuntza ha trabajado en torno a cinco áreas de conocimiento, cinco proyectos que se han desarrollado independientemente y que en el último año han ido confluyendo de alguna manera buscando las líneas transversales. Y bueno, pues como teníamos cinco áreas, cinco proyectos, haciendo, los de Iparralde me van a matar, pero cinco territorios, teniendo en cuenta pues Vizcaya, Álava, Navarra, Iparralde y Gipuzkoa, pues decidimos hacer, pues tirar por la calle en medio, pues hacer una sesión en torno a cada uno de los temas en cada capital. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a ofrecer en el Congreso. Estos años hemos tratado de identificar retos, de hacer unas diagnosis en torno a diferentes temas y lo que vamos a ofrecer en las diferentes sesiones del Congreso es las respuestas, digamos, o otras preguntas a los mismos retos o a diferentes retos.
Como ha dicho Quique, Coro, hace un momento, el Congreso este no parte de cero, sino que es un hito dentro de un trabajo pues, de muy largo recorrido en el que se han implicado muchas personas, ya lo ha citado Quique, instituciones, asociaciones, mundo académico, y dentro de vuestra área concreta habéis organizado foros, mesas de trabajo, y ahí es donde se han ido definiendo estos diagnósticos de los que hablas y se han ido también concretando las propuestas que serán presentadas este viernes. Háblanos un poquito también brevemente de este proceso que habéis seguido dentro de vuestra área concreta.
Sí, bueno, imaginar el futuro, como veis, es un título muy gordo, muy, muy, muy profundo, muy así, que da un poco de miedo. Entonces lo que hicimos fue rebajar un poco. Y lo que planteamos era pues la sociedad que queremos, la sociedad que tendremos. Pero no en plan dando miedo, sino lo que tendremos, sino simplemente, bueno, si esto es lo que queremos, tendremos que hacer algo para llegar a ese punto, ¿no? Ese era un poco el espíritu del director científico del proyecto, Jean-Michel Arrasquet, que lamentablemente perdimos en marzo, y que siempre decía que el futuro empieza hoy, empieza en tu casa y empieza en ti. Entonces, bueno, creía firmemente en esas cosas. Nosotros hemos intentado seguir ese espíritu y hemos hecho, pues durante estos tres años, hemos organizado una serie de foros abiertos y participativos en los que planteábamos diferentes temas que pensábamos que eran claves para el futuro nuestro, de todas las personas normales. Y lo que hacíamos era, bueno, mezclar un poco a expertos en el tema con gente normal, con interesados en el tema, y les poníamos a dialogar, a hablar, a buscar consensos y disensos también. Y entre todos lo que conseguíamos era llegar a una serie de propuestas. Propuestas siempre intentábamos que fueran factibles o que fueran realizables a corto plazo o, como decía Jean-Michel, desde hoy mismo y desde nuestra casa.
Oye, al abordar las dinámicas sobre las poblaciones, habéis puesto el foco en tres aspectos: envejecimiento, juventud y geografía humana. ¿Qué análisis se hacen para enfrentar estos grandes retos?
Pues
que son retos de calado.
Sí, claro. Son retos, sí, sí.
Juventud y geografía humana.
Casi nada,
ya
casi
soy,
nada.
Ya sé que soy un poco bruto, ¿eh?
No, bueno, esos son los grandes ejes temáticos. Lo que hemos intentado es, bueno, todos los temas que tratamos son transversales, como casi todo, si te pones a analizarlo un poco en detalle, ¿no? Lo que veíamos era que el tema demográfico estaba un poco como polarizado. El tema del envejecimiento, que ahora no es políticamente correcto hablar de envejecimiento, sino de la edad o de la longevidad, pues era un tema clave y es nuevo, es relativamente nuevo en las agendas políticas administrativas. El tema del envejecimiento o de la edad no se ha instaurado hasta hace poco menos de 20 años. En cambio, la juventud sí, está más, siempre estamos con la innovación juvenil, emprendimiento juvenil y tal. Bueno, veíamos que eran temas que podían estar estrechamente relacionados, igual que podía estar relacionado con lo mismo, tanto con las personas mayores como con los jóvenes, el tema de la movilidad, ¿no? Un poco del tema transfrontera, de las diásporas, porque hay muchos jóvenes que no tienen más remedio que irse. Claro. Y constituyen de esa manera otro tipo de diáspora al que estábamos acostumbrados hasta ahora.
Uh-huh. Un tema que veo que habéis tocado muy interesante y que además se habla muy poco, es el futuro de los pueblos pequeños. Sobre esto habéis organizado además, bueno, incluso un congreso internacional, y llegáis a esta jornada del viernes con algunas conclusiones y propuestas.
Sí, así es. Celebramos un congreso internacional, como bien dices, el primero de este tipo. Lo celebramos en 2016 en Serain, con la colaboración de la iniciativa Serain Lab. Y bueno, o sea, allí, bueno, tuvimos un éxito impresionante, o sea, no nos lo esperábamos. La verdad es que tuvimos muchísima gente, muchísimos participantes desde instituciones, vinieron representantes de experiencias pioneras de éxito o no éxito de todas partes, la de Euskal Herria, por supuesto, pero vinieron personas de Suiza, de Irlanda, de Asturias, de Cantabria. Fue enormemente enriquecedor. Y eso nos dio a pie, vimos que había una necesidad, que las personas que viven en pueblos pequeños, no necesariamente o obligatoriamente agricultores, tenían una inquietud muy grande porque se les reconozca y porque se les conozca. Porque hay veces que identificamos el pueblo pequeño con cuatro baserritarras y
o
poquito más.
Grande.
También. Entonces, bueno, pues vimos que había una necesidad de que los pueblos pequeños hablasen de los problemas que tienen y de cómo enfrentarse a ellos y también de las iniciativas que están surgiendo en torno a ellos, que son muy interesantes.
Uh-huh. Bueno, el Vasco ha sido durante siglos un país de migración y además un país transfronterizo en razón de las distintas realidades político-administrativas de nuestros territorios. De modo que el tema de las migraciones y de la construcción de un mundo abierto nos atañe muy directamente. ¿Tú qué destacarías, Coro, de estas dinámicas territoriales?
Pues un poco relacionado con lo que he dicho antes, ¿no? Estamos en un mundo globalizado en el que la información y las personas, siempre que pueden, viajan de un lado a otro y se mueven con mucha facilidad. Pero, paradójicamente, el tema territorial todavía nos marca mucho en cuanto a administraciones, en cuanto a políticas, nos marca muchísimo. Entonces, ahí encontrábamos una paradoja muy grande entre la movilidad que queremos o la que quisiéramos y la que realmente tenemos o podemos. Entonces, bueno, en torno a esto se han hecho varios foros diferentes, porque ya os digo que son poco los temas, van moviéndose de un área a otra, uh-huh. Porque este tema se ha tocado en el tema de demográfico, pero también se ha tocado en el tema de que hicimos un foro de transfronteras, ¿no? de iniciativas transfronterizas. Con iniciativas y con acciones desde las instituciones, pero también desde las propias iniciativas populares, que todos hablaban un poco de lo mismo, que sí, nosotros queremos movernos o queremos ir de un lado a otro, pero es que el marco legal no nos deja, o queremos hacer una empresa con los de Iparralde, pero es que vamos a distinta velocidad y no podemos. Y lo mismo el tema de los jóvenes. Los jóvenes hemos visto que tendrían mucho interés en conocer mejor los territorios de Iparralde, de Euskal Herria, unos de Iparralde, otros de Hegoalde. A este respecto se hicieron en Euskal Hezkuntza hace unos años unas experiencias muy interesantes en las que se ponía en contacto a jóvenes de todos los herrialdes y fue enormemente positiva. Bueno, pues ese tipo de iniciativas también se requieren y están relacionadas tanto con la globalización como con la movilidad.
Y claro, hablando de un congreso de estudios vascos, como podía ser menos, el tema del conocimiento es capital y supongo que también con lo transversal aparecerá en vuestra sesión, como aparece en otras sesiones que se van a ir celebrando desde aquí a noviembre. En vuestro caso, me ha llamado la atención que vais a analizarlo, vais a detener un tema que es bastante espinoso, el tema de las universidades y del papel de la universidad en nuestro tiempo. Defendéis la idea de una universidad relacional. ¿De qué se trata, Coro?
Bien, ahora mismo lo que podíamos hacer es hacer un resumen de los tres tipos de universidades que existen en algún punto del mundo funcionando, ¿no? Uno es la universidad tradicional, la que todos conocimos, que está enormemente burocratizada, que se fija unos parámetros pues, académicos muy, muy endógenos, muy... muy, muy estancos, ¿no? La otra es la universidad empresarial, ¿no? Un poco la emprendedora, que se llama. Esta es la que está enfocada directamente a las empresas, la que propugna un poco el tema de las prácticas en empresas, la educación dual y todos estos temas, pero bueno, esta está muy mercantilizada. En el fondo, lo que prima básicamente son las carreras, ingenierías, económicas, este tipo de cosas. Y nosotros, bueno, pues decimos que hay una tercera tipo o modalidad de universidad, que es la relacional, y en la que, bueno, pues para empezar, el tipo de enseñanza es diferente, porque no se enseñan, o sea, no se imparten clases, sino que se hacen unas enseñanzas cooperativas, con participación de todo el mundo, el profesor también participa en los proyectos, lo que se hace es un poco hacer crecer a la persona, ¿no? A que aprenda a aprender, de alguna manera. Por otro lado, también la administración de esas universidades es distinta, o sea, la gestión no es una gestión administrativa pura, sino es una gestión que se dedica más a lo local, digamos, a los intereses locales de esa universidad. Y por otro lado, también el tema de la investigación se trata de diferente manera, porque bueno, hasta ahora la investigación se lleva a cabo en base a una serie de parámetros, de publicaciones. El que se investiga tiene que realizar X número de publicaciones para que se le tenga en consideración para ganar puntos, digamos, de alguna manera. Y en cambio, en esta universidad lo que se prima es el valor social de esa investigación. Y la aplicación local, ¿no? Es un poco, está dirigida a donde esté esa universidad, a esas necesidades que tiene alrededor y a primar esas investigaciones y esa innovación social para el conjunto de la sociedad que le rodea.
Oye, Coro, antes de despedirte, ¿quién lo desee puede participar en la sesión del viernes y en todas las demás del Congreso? ¿Hay alguna forma de apuntarse?
Sí, sí, sí. Andamos un poco tarde ya, pero sí, por supuesto. Se puede entrar en la página web de Euskal Hezkuntza, www.eusko-medio-ikaskuntza.eus/congreso, y allí fácilmente se puede uno apuntar.
Pues muy bien. Bueno, matrícula gratuita.
Sí, sí, por supuesto, sí, gratuita. Sí.
Está bien el apuntador.
Importante. 100 años de Eusko Ikaskuntza, lo vamos a celebrar como se merece. Comienza esta conmemoración con una reflexión este viernes en Bayona sobre la sociedad que queremos, la sociedad que tendremos. Pues bueno, que sea, como decíamos antes al comienzo, una profecía autocumplida y que lo que aquí se proponga sea realidad, porque vendrá de la mano de gente que ha pensado justamente en estas circunstancias. Coro Muro Arriet, muchísimas gracias por estar hoy en Islandia.
Eskerrik asko zuei.
Juan, que no te coja el toro. Que
no me cogerá y seguiremos hablando del Congreso y de este centenario. ¿De
acuerdo? Por eso te lo digo.